contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 20 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias y ya vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir, para esta entrevista telefónica que tenemos en esta jornada. Baldomir, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buenos días, un saludo para ustedes ahí en la radio, un saludo para la audiencia también.
Ah, bárbaro, lo tenemos en Google Meet, creí que era por teléfono. Perfecto, lo vemos al aire también para que los que nos siguen por streaming. Gracias por acompañarnos, Baldomir. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué le dejó el debate del domingo y qué expectativa tiene para esta semana que queda antes de la campaña? Sobre todo considerando la paridad que mantienen los dos candidatos, ¿no? Ayer se conoció la encuesta de Cifra que le da a Orsi una diferencia mínima por encima de Delgado, con un 42% frente a un 40%. ¿Cómo está viendo todo usted?
Bueno, primero el debate creo que a mí me dejó contento. Entiendo que había muchas más expectativas por parte de los analistas y también de los trabajadores de la prensa por el formato demasiado rígido y demasiado estructurado, pero a nosotros, en el marco de la candidatura de Yamandú, nos dejó conformes porque se pudo plasmar y sobre todo transmitir un montón de propuestas, y se habló sobre todo del Frente Amplio, no tanto de las propuestas que está impulsando la fórmula de Yamandú y Carolina, como también por parte de Delgado, que basó su guión mucho en fundamentarse como una contraposición a lo hecho por el Frente Amplio o incluso al programa del Frente Amplio. Se ve que ahora lo encontraron, estaba muy muy medido y muy ubicable página por página, cosas que Álvaro usó en el debate referenciando a las bases programáticas del Frente. A mí me dejó contento porque es una oportunidad en la cual la población y la ciudadanía pudo de alguna forma mirar propuesta a propuesta lo que están impulsando ambas fórmulas, y sobre todo también porque teniendo en cuenta los debates, ¿no?, en el mundo actual de la política, en el Uruguay me parece que lo que quedó como protagonista fueron las propuestas de ambos contendientes, ¿no? La palabra más que la forma. Yo no quisiera ver en Uruguay ningún debate como, por ejemplo, los que sucedieron recientemente en Brasil, o incluso los debates como en Argentina o incluso en Estados Unidos, que son más una puesta en escena y un juego de nervios más que una manera de contraponer dos visiones y dos propuestas alternativas. Para la semana, un poco yendo a la segunda parte de tu pregunta, Nacho, yo creo que esta semana todavía estamos trabajando de manera muy intensa. Nosotros, a partir del día de hoy, vamos a estar presentes en todas las ferias de Montevideo. Recordemos que en Montevideo las ferias suceden, al menos de la semana hábil, digamos, entre martes y viernes, y nos propusimos estar en todas las ferias simultáneas de las mañanas, entregando materiales, entregando las propuestas, entregando la papeleta también de Yamandú y Carolina. Y eso arranca en la jornada de hoy, así que yo después de esta entrevista ya arranco para las ferias que tengo asignadas. Mucha expectativa, ¿no? Es el fin de un ciclo electoral que se hizo larguísimo para nosotros. La gente ya también está un poco hastiada, quiere que llegue el domingo e ir a votar. Y bueno, ver los resultados con tranquilidad. Esperemos que esta semana sea normal, que no haya nada raro, y que bueno, que cada uno pueda tener su cierre de campaña tal como lo tenía planificado.
Volviendo a lo que mencionabas del debate en cuanto a planteos que hizo Delgado en referencia al programa del Frente Amplio, uno de los temas centrales fue el tema de los impuestos, que Orsi aclaró que no va a aumentar impuestos, a diferencia de lo que fue la postura de O'Donnell, su ministro designado de Economía, en caso de que llegue al gobierno, que dijo que no se puede asegurar nada. Ayer aclaró que el presidente va a ser él si gana las elecciones. Pero Delgado insistía todo el tiempo con que en el programa del Frente Amplio se habla de que se van a aumentar los impuestos. ¿Tiene previsto el Frente Amplio un aumento efectivo? Porque se habla, por ejemplo, en el punto 15, habla de las políticas fiscal y tributaria que están llamadas a cumplir un papel fundamental en el marco del desarrollo económico del país. ¿Qué es lo que se prevé concretamente por parte del Frente Amplio?
Lo que prevé el programa del Frente Amplio y lo que va a hacer Yamandú, si es presidente, es que no se le va a aumentar la presión fiscal a los uruguayos y uruguayas. ¿Esto significa que no se van a tocar impuestos? No. Lo que significa es que vamos a tener que ir progresivamente trabajando para que cada contribuyente en el Uruguay pague impuestos en función de su capacidad contributiva, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, un instrumento como el IVA, que tasa de la misma forma a alguien que tiene un ingreso mensual en su hogar de un salario mínimo o una jubilación mínima, no puede o no debería tributar lo mismo que una persona que tiene depósitos en el exterior, por ejemplo. Entonces, ¿eso significa aumentar impuestos? No, significa que tenemos que ir mudando progresivamente hacia impuestos que estén más en relación con la capacidad contributiva de cada actor económico en nuestro país. Y yo creo que eso fue lo que hizo el Frente con aquella vieja máxima, ¿no? De que pague más el que tiene más. Y en realidad lo que decía O'Donnell es en función de su perspectiva como economista, pero también como estudioso de la historia económica de nuestro país. Yo recomiendo mucho los textos de historia económica de O'Donnell, donde dice, bueno, teniendo en cuenta lo que le pasó a este periodo de gobierno, ¿no? Que a 13 días de haber asumido, arranca una pandemia que tiene impacto a todo nivel, o lo que tiene que ver como, por ejemplo, algún evento internacional que, por ejemplo, impacte de manera imponente en nuestros productos de la canasta exportadora. En una eventualidad así, que nadie puede decir que no puede volver a pasar, ahí el Estado uruguayo o el gobierno uruguayo se puede privar de decir momentáneamente se tienen que aumentar o se tienen que ajustar a algunos tipos de impuestos. Yo lo de O'Donnell lo interpreté de esa forma, que también va, no es nada novedoso incluso con lo que hizo este gobierno, ¿no? Cuando en su momento para sortear la etapa más aguda de la pandemia del COVID, bueno, colocó un impuesto a los salarios de los trabajadores, de los empleados, de los empleados públicos. Eso me parece que se genera a partir de esa perspectiva. Y obviamente lo que dicen las bases programáticas, que yo creo que es de donde se reafirma Orsi en el debate, es, bueno, no se le van a aumentar impuestos por encima de los que ya tributan o lo que ya tiene estipulado hoy la estructura tributaria de nuestro país. Yo lo asocié por ahí, y tampoco sería novedoso que hubiera ante un evento internacional o algún evento fuera de lo previsto, bueno, la necesidad de un tipo de ajuste puntual por algún momento puntual.
Orsi criticó también el tema del aumento de 2 puntos de IVA que aplicó este gobierno al arranque de la administración para las compras con tarjeta, reclamándole qué iba a pasar con eso y por qué no se habían devuelto, a lo cual Delgado no respondió, pero el Frente Amplio tiene previsto volver a bajar eso, en todo caso,
Sí,
si llega el gobierno.
sí. Sí, ahí lo que hay que ver es el plazo, pero evidentemente estaba bien diseñado cuando en su momento se instaló, de que para, de alguna forma, trabajar con instrumentos electrónicos de pago, todo lo que tiene que ver con la continuidad de la inclusión financiera, salud, se pudiera, de alguna manera, devolverle los puntos de IVA, e incluso iremos más allá. La inclusión financiera permite, de alguna forma, tener las pautas de consumo de los diferentes segmentos de la población. Y nosotros estamos pensando, ya lo ha dicho Orsi, pero también lo han dicho algunos de los economistas del Frente Amplio, la posibilidad de ir avanzando hacia un IVA personalizado que se toca, que se da de manos con lo que te mencionaba anteriormente. De repente, una tributación en función de la capacidad contributiva del hogar, que tribute un determinado porcentaje de IVA y otros que tributen otra. Bueno, yo creo que ese es un debate interesante que se viene y que de repente se podría engarzar o enganchar con esta necesidad de devolverle los 4 puntos tal como se había estipulado desde el último gobierno del Frente Amplio a los pagos con medios de débito, ¿no? Con medios de pago electrónico.
Diputado Baldomir, Orsi realizó propuestas en el debate que implican una inversión en varios temas, pero no explicó de qué manera se van a financiar, de dónde se saca el dinero.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el primer año es el año más importante del periodo de gobierno, donde se formula la ley de presupuesto quinquenal, ¿no? El Frente Amplio tiene mayoría firme en el Senado y capacidad de negociación en diputados, porque tiene la posibilidad, ya lo ha dicho incluso algún integrante de la actual coalición, como los diputados de Cabildo, o incluso el propio general Manini, el senador Manini, de que bueno, que hay que ver qué es lo que sucede con la coalición en la eventualidad de ser oposición. Yo creo que son una coalición de gobierno y no una bancada. Una bancada es distinto. Veremos si eso sucede en el próximo periodo, si es el Frente Amplio el que finalmente accede al Poder Ejecutivo. ¿De dónde sacan los recursos? Bueno, hay que estimular, eso es una cosa que tiene bastante presente y de manera transversal el programa del Frente y el plan de gobierno de la fórmula de Orsi Carolina, que es que hay que volver a prender los motores del desarrollo en un nivel que hasta ahora, sobre todo en algunos sectores donde nosotros tenemos un dinamismo mayor, como por ejemplo el sector agroexportador y en el sector de la industria y también los motores internos que tienen una repercusión en el mercado interno, como sobre todo la obra pública, hay que volver a crecer por encima del promedio de lo que creció este gobierno, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, la última comparecencia de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en la rendición de cuentas de este año, y decía, bueno, si comparamos el 2019 con el 2024, el producto, habiendo pasado por la pandemia, habiendo pasado por la sequía, está 6% por encima de lo que fue en el 2019. Bueno, lamentablemente los salarios no acompañaron esa tendencia, no están 6% más altos que antes, hubo una pérdida en el medio. Por eso lo que insiste el programa del Frente Amplio y lo que insiste Yamandú es que hay que tener un shock de crecimiento, ¿no? Hay que volver a prender motores de la economía, muy vinculado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con impulsar una agresiva política de riego, para tener 1 millón de hectáreas con riego, para evitar pérdidas por sequía, evitar pérdidas por estrés hídrico, sobre todo en el sector de la agricultura y en otros rubros de la canasta agroexportadora, ¿no? Yo creo que va a haber por ahí también un énfasis muy fuerte en aumentar el poder de consumo de los hogares con un impulso muy fuerte al empleo, sobre todo en la construcción, sobre todo en la obra pública. Hay un montón de proyectos que vienen encaminados, que vienen encarrilados, que hay que generar una segunda etapa, sobre todo en el mantenimiento vial, en el mantenimiento de obras a nivel de CAIF, a nivel de escuelas. Yo creo que ahí tiene que haber, para el primer año con la ley de presupuesto, una previsión y una proyección de crecimiento por encima del promedio de lo que se creció este año en este periodo, ¿no? Estamos hablando que el Uruguay precisa crecer para superar una producción per cápita en el entorno del 3 y el 4%. Obviamente que estos son los números que proyectan los economistas y luego el mundo, a nosotros que somos un país pequeño, dependiente mucho de los precios internacionales, nos impacta de manera diferenciada y de manera preponderante una economía pequeña y abierta, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la estructura del razonamiento del presupuesto próximo, es hay que volver a crecer y hay que darle facilidades, sobre todo al sector productivo nacional, para que los ingresos de los hogares uruguayos vuelvan a un nivel por encima del promedio de crecimiento de este periodo.
Bien, Baldomir, ¿cómo evalúa el impacto de las declaraciones de José Mujica el fin de semana refiriéndose a Blanca Rodríguez y a que era un repuesto en caso de que Carolina Cose no aceptara ser la candidata a la vicepresidencia? ¿Usted cree que va a afectar negativamente esto que queda de la campaña para el balotaje al Frente Amplio?
No, creo que no, Nacho. La verdad, me parece que Pepe, entre las entrevistas que ha dado, esta fue la última. Yo la verdad que miré el titular, vi algunas partes de esa nota, pero realmente yo el sábado y domingo nosotros tuvimos actividades y la verdad que no tuve tiempo como para leer en detenimiento. Sí he visto las reacciones.
Sí.
De integrantes del Partido Nacional, integrantes de otras tiendas políticas. Yo la verdad que no entiendo mucho el contexto en el cual fue dicho.
¿No le parece que es acertada la afirmación y llamar repuesto a una política, a una candidata en este caso?
No, yo no pienso que sea un repuesto Blanca Rodríguez. Creo que vino y al verla en las actividades y al verla en las recorridas en las diferentes actividades de campaña que le he visto, genera una adhesión y una simpatía enorme en propios y ajenos, una figura muy conocida. A nosotros como 609 nos, nos aportó una perspectiva muy, muy interesante, nos aportó muchos votos también en octubre. No creo que sea repuesto de nadie, y tampoco se lo merece ni Blanca ni Carolina, ¿no? Uh-huh. Porque son dos mujeres que se han hecho a sí mismas, una en el mundo de la política, en el mundo de la gestión política como COSE, y otra en el mundo del periodismo y en el mundo de los informativos desde hace décadas.
O sea, usted no comparte lo que dijo Mujica.
No, en ese sentido, si es así, visto solamente el titular, que te reitero, no vi el contexto de cómo fue...
Fue una entrevista que salió grabada por video, se lo escucha a Mujica decir eso
directamente. Lo voy a mirar porque veo también que está, uh-huh, que está como muy presente. No comparto que sea un repuesto a nadie, creo que sea y sobre todo en política, nadie es un repuesto de nadie. Cada uno te trae su perspectiva, cada uno trae su aporte, y reitero, me parece que ni Blanca ni Carolina están en ese lugar de una ser intercambiable por otra. Así que bueno, no entiendo mucho el lo que dijo Pepe, pero bueno, él con sus años habrá dicho lo que quiso decir. La verdad que no me detengo mucho en el tema este.
Bien, tenemos que ir cerrando, Valdomir, pero brevemente para terminar, ¿usted cree que se fueron muchos esfuerzos del Frente Amplio en el tema de la reforma de la seguridad social, como dijo Topolansky en la campaña para octubre? ¿Ahí se perdieron votos?
No creo que se hayan perdido votos. Sí que una campaña como es la de octubre, es una campaña sumamente intensa. Te pongo un caso, vos entras a un circuito de votación y hay decenas de listas, en el Frente Amplio eran muchas, entonces el hecho de destinarte, por ejemplo, a repartir tu lista, que fue lo que hicimos nosotros como 609, ¿no? Nosotros repartimos afuera de los locales y en las semanas previas, no te quiero decir un número exagerado, pero repartimos más de 2,5 millones de listas. Eso, si vos lo tenés como de alguna manera, lo tenés que compartir en tiempo y en brazos militantes con otra iniciativa, y evidentemente que te resta un poco de fuerza. Uh-huh. Pero al Frente Amplio yo creo que muchísimos votos del Frente Amplio, muchísimos votos de la 609 del MPP tenían la papeleta del sí. Creo que el Frente votó de una manera en el piso de sus expectativas, pero votó bien con respecto al 2019, aumentó su caudal de votos, consiguió la mayoría en el Senado, consiguió una bancada propia en diputados nada desdeñable, como 48 diputados. Entiendo que lo que dijo Lucía es en función de los brazos de la militancia que se requieren para sostener una campaña tan intensa como la de octubre. Sí, bien. Sé, y también lo hemos visto todo, que el tema de la seguridad social se convirtió en el eje de esta campaña, ¿no? Uh-huh. En el tema más discutido, y eso abre para el próximo periodo de gobierno, para la próxima legislatura, un debate acerca de, bueno, qué es lo que pretende y qué es lo que entiende la sociedad con respecto uh-huh. a jubilaciones, pensiones y seguridad social en general, ¿no?
Bien.
Evidentemente es un tema abierto.
Bien, Valdomir, ya para terminar, lo invitamos a jugar con nosotros el Caro Cruz, que es un juego que le damos dos opciones, o tres, tiene que elegir una sola, sin argumentar, y tiene un comodín para usar en algún momento que usted quiera, ¿sí?
Bien, vamos a ver.
Arranca Andrés, dale.
¿Sociólogo o político?
Sociólogo.
¿Usted es el ambientalista del MPP, sí o no?
Sí.
Si tuviera el poder de derogar una ley, ¿sería la LUC o la de la Seguridad Social?
La de la Seguridad Social.
Como ministro del Interior, ¿Heber, Larrañaga o Martinelli?
Ninguno.
Comodín, entonces.
Comodín.
Bien. Muy bien, Sebastián Valdomir, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, un placer.
Gracias a ustedes, un saludo y bueno, que terminen bien la jornada.
Chau, nos vemos.